Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Niega la presidenta Claudia Sheinbaum que las autoridades mexicanas tengan miedo al narco o que están petrificadas, como ayer afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego que la ciudadana Carla Estrella fue sancionada y obligada a disculparse públicamente por 30 días por comentarios hechos en redes sociales en 2024 contra la diputada Diana Karina Barreras, la presidenta de la República dijo que es un exceso y consideró que los jueces deben poner todo en el justo término. Dijo que el poder es humildad, no es soberbia. Ni abuso.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpe. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública.
Por otro lado, la jefa del Ejecutivo comentó que en el caso de Adán Augusto, líder del Senado, y la polémica acusación de que Hernán Bermúdez Requena, jefe de la policía en la administración del morenista, como gobernador de Tabasco, es acusado de ser líder del cártel de La Barredor, la presidenta dijo que ella no le da instrucciones a Adán Augusto de qué hacer y cuándo salir a dar la cara.
Él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sale a declarar, hace esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación.
Se desató la guerra de declaraciones por el tema de Adán Augusto, quien hasta el momento no ha salido a dar algún tipo de declaración sobre el caso de Hernán Bermúdez, implicado con la delincuencia organizada. Estas son las voces de la senadora Lili Téllez y Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena.
El coordinador de la bancada de los mafiosos tiene acusaciones propias de un capo. Tiene un empleado en el Senado que ha recibido más de 8,000 millones de pesos en contratos. Derecha la flecha. Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar del Senado esposado.
Lo importante es que no hay impunidad. O sea, la enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que aquí hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe de haber y está habiendo es una investigación y tope hasta donde tope.
El gobierno capitalino va por regularizar y estabilizar las rentas. Esto para enfrentar el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. El gobierno capitalino va por regularizar y estabilizar estas rentas que acusó en ocasiones aumentan a precios injustificables por medio de instrumentos como un índice de precios de alquiler y una nueva ley de rentas justas.
Primero, las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior, como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. Se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento. Segundo, se establecerá el índice de precios de alquiler razonable con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria que también serán definidas. El objetivo de dicho índice será el de aplicar políticas integrales en favor del fortalecimiento comunitario, la inclusión urbana y frenar los desplazamientos involuntarios, especialmente en estas zonas.
En información internacional, advierte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la calma lograda en el sur de Siria tras días de masacres contra la minoría árabe drusa y los bombardeos israelíes ayer contra Damasco se logró gracias al uso de la fuerza. Dos personas murieron y varias resultaron heridas, entre ellas el párroco argentino Gabriel Romanelli, al verse alcanzados por un bombardeo israelí, la única iglesia católica de la Franja de Gaza. Así lo indicaron el día de hoy el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Defensa Civil. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente jueves para todo nuestro auditorio. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos acerca de la Liga MX. También Pachuca, campeonas de campeonas en la Liga MX femenil. Mateo Chávez, que debuta con gol en la pretemporada de la AZ Alkmaar. El abierto de los Cabos y la Euro femenina. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con todos los detalles y, por supuesto, con el triunfo de las poderosas Águilas del América. En un ratito más.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles de toda la zona conurbada de Toluca? Beatriz Espinosa, vete adelante, por favor.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que tenemos carga vehicular sobre Industria Automotriz al cruce con Alfredo del Mazo. Sobre Isabel la Católica solo se detendrá en el cruce de José María Morelos. Afluencia vehicular moderada sobre Juan Álvarez entre Benito Juárez y José María Pino Suárez. Sobre Mariano Matamoros tenemos carga vehicular moderada al cruce con José María Morelos. Carga vehicular sobre Abelardo Rodríguez al cruce de Jesús Carranza y Paseo Colón. Afluencia vehicular sobre Ignacio Comonfort en los cruces de Las Torres y Paseo Toyocan. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evite contratiempos, anticipe su salida.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles en toda la zona de Toluca, pues, por cierto, estamos transmitiendo el día de hoy. Y saludo con gusto a Viridiana Ruiz con las condiciones del clima. Y vienen las lluvias. Viri, adelante, cuéntanos.
Este es el informe del clima para hoy, jueves 17 de julio. En Toluca tenemos una temperatura de 19 grados y lluvia débil que se espera cese a las 7 p.m. con una temperatura de 14 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 19 grados. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 de la tarde. No obstante, se espera que la lluvia dure hasta las 8 p.m. con una temperatura de 13 grados Celsius. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 y 15 horas. Se prevé que la lluvia continúe a las 6 p.m. con una temperatura de 19 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados. Hacia las 15 horas se prevén chubascos tormentosos con una temperatura que rondará los 22 grados Celsius. Se espera que la lluvia cese a las 9 de la noche. En San Juan del Río hay una temperatura de 22 grados. Hacia las 2 p.m. se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 y 16 horas. En Guadalajara tenemos una temperatura de 24 grados. Hacia las 4 y 8 p.m. habrán chubascos tormentosos. No obstante, se prevé que la lluvia débil continúe todo el día. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Antes de ir con Eugenio Cetina, le cuento rápidamente de última hora que se registra un fuerte incendio en una bodega ubicada en la colonia Independencia, cerca de la estación del tren suburbano en el municipio de Tultitlán, aquí en el Estado de México. Las llamas provocaron el colapso de una estructura y una columna de humo visible a lo largo de varios kilómetros. Las autoridades tuvieron que evacuar la zona y cerraron calles debido al riesgo de una explosión por químicos inflamables. Le reitero, colonia Independencia, cerca de la estación del tren suburbano, esto en Tultitlán, Estado de México. Y también, en información de último minuto, le cuento que el presidente Donald Trump fue revisado por sus médicos y le encontraron, déjeme le doy un segundito, ahorita aquí tengo la nota, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. En un momentito le voy a ampliar la información. Bueno, ¿qué pasó hoy en Palacio Nacional? La respuesta de la presidenta Sheinbaum después de las declaraciones de Donald Trump del día de ayer. Eugenio Cetina tiene todos los detalles. Eugenio, adelante, muy buen día.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buen día, muy buena tarde, tarde de jueves. Y bueno, precisamente se abordó todo lo que dijo y como se dice en el ambiente, fuertes declaraciones, lugar común este de fuertes declaraciones, pero así fue. El presidente Trump, bueno, pues así hablaba. La presidenta enfatizó que México da pasos adelante de los Estados Unidos en la regulación del tráfico y venta de fentanilo. Señaló que Estados Unidos debe reconocer el problema de consumo de drogas en su territorio y precisó que la iniciativa firmada el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, que impone penas más severas en el tema, bueno, pues ya había sido firmada aquí en México, una muy parecida. La presidenta señaló que el mandatario norteamericano requiere mayor información de las acciones de las autoridades mexicanas sobre el combate a las drogas, así lo decía Claudia Sheinbaum.
Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no va a... No todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga.
La presidenta señaló que hay una crisis mayor que tiene que ver con la salud pública y atención a los jóvenes en ese país y rechazó entrar en polémica con el presidente Donald Trump y reiteró que el gobierno de México defiende su soberanía y al mismo nivel que el vecino país del norte, de tú a tú. Así hablaba Claudia Sheinbaum.
Nosotros no queremos polemizar públicamente sobre tal tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales.
José Luis Audiencia, la presidenta informó que ya hay un acuerdo con autoridades norteamericanas para que los Estados Unidos instalen una planta de biocontrol de 30 millones de dólares para producir un insecto contra el gusano barrenador. Este sería uno de los primeros acuerdos para reanudar las importaciones de ganado mexicano a los Estados Unidos, que dijo Claudia Sheinbaum. Bueno, pues allí también tienen crisis porque al haber poca importación de carne, pues se incrementa el precio del alimento. Así hablaba la presidenta.
La mosca famosa, que eliminan el gusano barrenador, es un control de una plaga de manera natural. Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar.
Finalmente, Claudia Sheinbaum acusó que algunos personajes en los Estados Unidos usan los temas en relación a todo lo que ocurre respecto a los aranceles entre México y Estados Unidos con pretextos políticos, porque, recordó, el próximo año hay elecciones en ese país y entonces lo toman como un debate político. Por ejemplo, el cierre de la frontera norteamericana a la importación de ganado mexicano. Así hablaba Claudia Sheinbaum.
Recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, distintos protagonistas utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata, ¿verdad? Que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes.
José Luis Audiencia, es parte de la información generada este jueves desde Presidencia de México.
Siempre, como siempre, muy bien. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Eugenio Cetina, allá en Palacio Nacional. Voy con Fernando Rosell porque mataron un mando policíaco en Culiacán. Van 30 policías asesinados solo lo que va de este año. Y el problema en Sinaloa arrancó en septiembre. Fernando, cuéntanos, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte de un nuevo atentado contra las fuerzas del orden en Sinaloa. El comandante Juan Carlos Vázquez Ayala, de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinado a balazos. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su trabajo en un vehículo oficial sin portar uniforme ni arma de cargo. Sujetos armados lo interceptaron sobre la calzada Heroico Colegio Militar. Le dispararon en al menos 20 ocasiones. El vehículo impactó contra un poste y paramédicos confirmaron su muerte en el lugar. Hasta ahora, no hay detenidos. Este crimen se suma a una ola de violencia creciente en Sinaloa. Según cifras oficiales, el estado acumula ya más de 1,400 homicidios dolosos en lo que va de 2025, y solo en junio se registraron más de 200 asesinatos y han muerto más de 30 policías. El gobernador Rubén Rocha Moya condenó los hechos y reiteró su respaldo a las corporaciones policíacas, asegurando que se reforzará la presencia de fuerzas federales. Sin embargo, los ataques contra policías, incluidos mandos medios, no han cesado. La violencia en la entidad muestra una tendencia alarmante. En ese contexto, la ciudadanía continúa expuesta. Seguiremos informando, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias. Como bien dice, la ciudadanía continúa expensa, ¿no?, al crimen organizado. Si eso es con un policía y llevan 30, pues imagínense cómo está la situación para los ciudadanos ahí en Sinaloa. La Iglesia Mexicana rechaza los diálogos con el narco para combatir la violencia. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El colectivo Diálogo Nacional por la Paz aclaró que el taller realizado en la Universidad Pontificia de México no está dirigido a negociar con grupos delictivos. La precisión responde a interpretaciones surgidas de declaraciones públicas recientes que asociaron el evento con diálogos directos con el crimen organizado. Pepe, el documento especifica que el objetivo real es brindar herramientas para generar una cultura del encuentro con actores comunitarios en estricto apego a la doctrina social de la Iglesia. Subraya también que la iniciativa colectiva no sustituye responsabilidades del Estado y opera mediante marcos de derechos humanos. Los organizadores, Pepe, detallaron que el taller involucra a defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, académicos y organizaciones sociales. Además, socializa metodologías para prevención de violencia y reparación del daño y busca fortalecer la paz desde lo local con enfoques sensibles al contexto. La aclaración, Pepe, surge tras declaraciones del arzobispo de Morelia, Carlos García Merlos, quien días antes mencionó la necesidad de acuerdos pastorales para que sacerdotes ejerzan en zonas controladas por el crimen organizado. De esta forma, se desvincula las erróneas interpretaciones sobre las afirmaciones del arzobispo a propósito del taller, señalando que su red interinstitucional trabaja desde hace 3 años en metodologías probadas con maestros, con policías y gobiernos locales. Pepe, el reporte.
Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Hacemos una pausa rápidamente, esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión, transmitiendo desde nuestra cabina aquí, nuestra cabina principal aquí en Toluca. Corte, volvemos con todo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, como siempre, es un gusto estar con usted ahora en este jueves. Jueves 17 de julio del 2025. Oiga, muchas gracias por permitirnos acompañarle en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión, transmitiendo el día de hoy desde nuestra cabina principal aquí en la bellísima ciudad de Toluca. Ya muy nublada, ya no tarda en caer la lluvia, pero bueno, muchas gracias a todos los que gentilmente nos escuchan en todas nuestras estaciones hermanas. Saludo con gusto, ya sabe, Toluca, Valle de Bravo, Querétaro, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en fin, a todas nuestras estaciones hermanas, muchas gracias. Y a todos los que gentilmente también nos escuchan en todas las plataformas de internet y en nuestra aplicación gratuita de Radio Milet. Es muy sencillo, usted la baja y donde quiera que se encuentre, ahí podemos acompañarle. Así que, pues gracias y ayúdenos a correr la voz para que cada vez seamos más y más en esta gran familia de Super Estéreo Milet. Agradezco también, como siempre, este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés. La producción general de la primera emisión de Sebastián García. La coordinación de invitados de Adrián Moscoso. La coordinación de información Ariel Ruiz. En el área de los visuales, el streaming, Viridiana Ruiz y Yasmín González. Muchas gracias. La edición de Antonio Soriano. El operador de cabina el día de hoy, el señor Daniel Gutiérrez. Dani, muchas gracias. Muchísimas gracias aquí en Toluca. Toito Soriano se quedó allá en la colonia Roma. La operación técnica, Juan Manuel Estrada. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Ulises Ignacio. Y como todos los días le digo, a todos mis compañeros reporteros, a los colaboradores, a los corresponsales, a los redactores. En verdad, muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Y también a todos los que usted no sabe que están, pero que no los podemos mencionar o no los mencionamos, pero que de alguna manera nos ayudan a que esto salga adelante. En verdad, muchas, pero muchísimas gracias. La pregunta del día de hoy. ¿Cree que lo dicho por Donald Trump al afirmar que el gobierno mexicano está petrificado, que hay gobiernos que ni salen, que no dan la cara, que tienen miedo ante el narco, afecte la imagen de México en el mundo? Mi día de por sí ya está medio afectadita, ¿eh? Luego, cuando se habla de México, siempre se piensa en narcos. ¿Cree que la fortalezca esta impresión que tienen de nosotros en el extranjero? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? 729-306-9031. 729-306-9031 es nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios. Bueno, vámonos con mi compañero Marco Antonio López. ¿Qué pasa en Cámara de Diputados y en Senadores? Ahora están defendiendo a don Augusto López. Yo no lo estoy acusando, ¿eh? Solamente le digo que quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, pues resulta que es miembro del crimen organizado y que es prófugo de la justicia. Y don Augusto está calladito. Ni siquiera se atreve a opinar y hay quien lo defienda. Bueno, Marco Antonio López, cuéntanos, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, legisladores de Morena salieron en defensa de su coordinador parlamentario en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, después de que Hernán Bermúdez Requena fue detenido, está siendo buscado por la justicia por vínculos con un grupo criminal en la entidad. Nos referimos a Hernán Bermúdez Requena. Mediante un comunicado, los senadores admitieron que el ahora exfuncionario está acusado de nexos con el grupo criminal de La Barredora. Aseguraron que por ahora su compañero de bancada tenga una investigación abierta o una acusación formal en su contra. Señalaron que López Hernández solo enfrenta una campaña de calumnias y desinformación por parte de la oposición, que también busca debilitar el proyecto de la Cuarta Transformación. Desde otra perspectiva, la senadora del PAN, Lili Téllez, aseguró que el ex coordinador morenista, Adán Augusto López Hernández, todavía en el Senado de la República, también ex secretario de Gobernación, debe salir esposado del recinto del Senado de la República. Escuchemos.
Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar del Senado esposado. El coordinador de la bancada de los mafiosos tiene acusaciones propias de un capo, expedientes de corrupción, desvío de recursos públicos, uso de prestanombres y de empresas fantasma, tráfico de influencias y vínculos con el narco. El propio ejército mexicano ha señalado a Adán Augusto López de haber entregado las instituciones de seguridad de Tabasco al crimen organizado.
José Luis, auditorio, en tanto el panista Elías Licia, coordinador de los diputados federales del PAN, afirmó que México atraviesa una grave crisis porque todos los días se señala más a integrantes del Estado mexicano que tienen vínculos con integrantes del crimen organizado. José Luis, auditorio, las declaraciones, y por lo pronto el senador aún no se presenta en el recinto legislativo para hacer alguna aclaración en torno a estas acusaciones.
Pues debería presentarse, ¿no? Pues él está tan tranquilo que se presente a hacer su chamba normal, que además para eso le pagamos para que cumpla en el Senado, no para que vaya cuando no le conviene o le conviene, pero bueno, como él son todos, hay quienes no van todo el tiempo, pero en fin, para eso se le paga, a ver si da la cara el señor. Gracias, Marco, te mando un abrazo.
Es correcto, José Luis. Saludos a todos.
Muchas gracias. El gobernador de Querétaro plantea edificar un hospital público. Bueno, es que bonita iniciativa, ¿no? Para las mascotas. Excelente idea. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro busca brindar servicios de salud gratuitos para mascotas de la entidad. Y es que recientemente Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, informó que está analizando construir un hospital para mascotas. Asimismo, Curi mencionó que este proyecto tendría el objetivo de esterilizar a los animales y ofrecer cuidados veterinarios a personas que no cuentan con los recursos necesarios para atender a sus mascotas. De la misma manera, el mandatario mencionó que ya en León, Guanajuato, este hospital es una realidad y por ello buscará acercarse a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, para replicar los procesos en Querétaro. Además, Curi apuntó que de ser aprobado el proyecto se establecería en la capital de Querétaro y la construcción iniciaría el siguiente año. Finalmente, relacionado con el tema, Curi propuso recientemente una iniciativa de ley enfocada en el bienestar animal. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Palomita, pues es una muy buena iniciativa, ¿no? Esto allá en Querétaro, que hace mucha falta, ¿eh? Bueno, voy con Arturo Ramírez, con información de Jalisco, porque pantalla segura se llama esta propuesta legislativa allá en Jalisco. ¿Qué consiste, Arturo? Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que, en un esfuerzo por proteger a menores de edad del contexto riesgoso en Internet, la diputada de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Adriana Medina, presentó su iniciativa Pantallas Seguras durante un foro ciudadano. Y es que, Pepe, la propuesta no busca prohibir el uso de redes sociales o plataformas digitales, sino regular su acceso para que los menores naveguen en entornos más seguros, especialmente dentro de las escuelas y los espacios públicos. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente como lo destaca la legisladora.
Con los niños, niñas y adolescentes, pero también con los padres de familia. ¿Qué queremos hacer? Es no prohibir el tema de redes sociales o el tema de internet, sino cómo lo regulamos para que sirvan estas herramientas digitales en estos entornos, tanto en escuelas como tareas, y que los utilicen para un bien no para hacer un mal uso, ¿no?
Así es, Pepe, entre las medidas contempladas se encuentra la instalación de software de control en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para limitar el acceso a plataformas de riesgo. Además, la legisladora hizo un llamado a madres y padres de familia para colaborar activamente en este esfuerzo conjunto, fortaleciendo la educación digital desde el hogar. Y con esta iniciativa, Adriana Medina busca que Jalisco sea pionero en garantizar un entorno digital seguro para las infancias y las juventudes. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, Arturo. Muchísimas gracias. Bueno, como usted sabe, para los que nos escuchan todos los días, hemos seguido puntualmente el proceso de elección de la nueva rectora en tiempo de mujeres, la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi compañero Joel Morales lo siguió desde que arrancaron las propias campañas. Aquí tuvimos a todas las candidatas y bueno, pues le informamos también oportunamente de que salió elegida la doctora Patricia Zarza. Bueno, pues ayer rindió protesta ya como rectora de la UAMEX. Joel Morales estuvo ahí y nos lo cuenta. Adelante, Joel.
Con la firme intención de iniciar la transformación en beneficio de la comunidad universitaria, la doctora Patricia Zarza Delgado rendirá protesta esta tarde como la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, hecho histórico que marca un parteaguas en la máxima casa de estudios en la entidad. Así lo propuso el día 6 de marzo cuando recibió su constancia de participación.
Ser una universidad transformadora, ¿no? En donde tengamos por fin un cambio que la universidad requiere desde hace un rato y sobre todo incluyente.
En tanto, esta mañana Isidro Fajardo Rogel, encargado del despacho de rectoría, rindió un informe donde destacó que el proceso académico nunca se detuvo.
Algunos espacios todavía estamos en paro, alrededor de 20, hay que decirlo también con mucha franqueza. El proceso académico no se detuvo, el proceso de inscripción sigue en pie, lo cual a la siguiente administración pues le da la garantía de que podemos en agosto iniciar el semestre prácticamente en todos los espacios académicos. Indiscutiblemente hay temas pendientes, pero que estoy seguro que la siguiente administración tendrá la voluntad de atenderlos porque son justamente proyectos de largo plazo.
Cabe destacar que la Universidad Autónoma del Estado de México está viviendo un momento histórico y que la normalidad regresará en breve. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muy bien, Joel, muchísimas gracias y ojalá y nos acompañe. Estuvo aquí cuando era el periodo de elección. Ojalá y se dé una vueltecita por aquí en cabina Patricia Zarza, la nueva rectora. Bueno, ayer el gobierno de la Ciudad de México presentó el plan para evitar la gentrificación, sobre todo en las colonias pues que se han convertido en llegada de muchos extranjeros, muy turísticas. 14 puntos, muchos que pues algo que han creado mucha polémica y mucha incertidumbre. Le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el arquitecto Horacio Urbano, director de Centro Urbano. Muchas gracias, arquitecto, por tomarme la llamada.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por considerarme y buenas tardes.
Hoy, ayer tuve la oportunidad inclusive de platicar con la propia jefa de gobierno en Hora 21, ahí en N+ Foro, para aclarar estos temas, porque, bueno, hasta la gente me ha escrito, empezando, si usted me lo permite, empezar por este tema de los desalojos, porque la gente dice, oye, ¿cómo que no va a haber desalojos con este nuevo plan? Significa que si yo tengo una propiedad, ahora con este proyecto, si alguien llegó a ocuparlo, se va a quedar y no lo va a poder desalojar para evitar que se le suba la renta o para que pague la renta.
Pues mira, la realidad es que lo que vimos ayer, yo diría dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, la buena noticia de que se ve que le están tomando prioridad a estos temas, que ya hemos platicado incluso de que el tema de la vivienda, no la gentrificación, ha sido un distractor del tema de fondo, que es la falta de política urbana de la ciudad. Ese es el tema de fondo. La gentrificación es lo que decíamos, ¿no? Oye, tienes un cáncer terrible y de pronto estás tosiendo. El tosido, la tos no es solo un síntoma, entre muchos otros que vas a tener. La gentrificación, sí, por supuesto que afecta, pero también es parte de la falta de competitividad económica de algunas zonas, fue parte del deterioro ambiental. O sea, hay muchas causas, pero el problema de fondo es la falta de planeación urbana, ¿no? Ese es el tema de fondo. Ahora, todo esto que anunciaron ayer, esa es la parte buena, de que les cantaran el discurso y que se fueran para llevar este volver a dar prioridad. Esa es la parte negativa es de que lo que presentaron ayer fue una reacción a bote pronto a una reacción popular que hubo de grupo sobre un tema muy puntual, insisto, de vivienda. Y la reacción, me parece que lo de ayer fue un juego para la tribuna, ¿no? ¿Qué dijo la gente en la marcha? Eso, pues de eso hablemos. Si hablemos de vamos a regular rentas, vamos a regular el Airbnb, vamos a ver cómo lo hacemos con la migración, vamos a ver cómo lo hacemos con los... O sea, en fin, una ensalada. Entonces es un bando que tiene un buen interés ético, correcto, conceptualmente, de defender el derecho a la vivienda, pero que ayer cayó en un catálogo de buenas intenciones y de lugares comunes, ¿no? Sí. O sea, es como en un concurso de Señorita México que la concursante salga a decir, ¿qué quieres? La paz del mundo. Ah, pues ya estuvo, ¿no? Ahora, ya que dijeron que quieren la paz del mundo convertido en vivienda, ahora falta el pequeño detalle de decir los cómo, porque cada uno de los 14 puntos se tendrán que traducir en planes estratégicos. Claro. ¿Qué va a pasar con los desalojos? Pues tendrá que haber una regulación que tiene mucho tema de fondo, porque esto es multifactorial y tiene que ver con muchos temas. O sea, cualquier punto que se habló ayer tiene que ver con ajustes a los códigos penales, ajustes a la legislación, algún ajuste normativo, en fin, con muchos temas. Cada uno de los 14 puntos es per se bastante complejo. ¿Qué es lo que va a llevar esto? Porque además es la otra, ya es un ya sabemos en lenguaje popular que cada que quieras que algo no se haga, pues nombra un comité para que lo haga, ¿no?
Cierto.
Entonces, ¿qué es lo que sigue a partir de ya? Pues bueno, van a convocar una serie de mesas de análisis. Las mesas de análisis se van a ya tardar meses, si no es que años, y habrá que ver qué entregan cuando lo entreguen, ¿no? Me parece que la parte negativa de esto es que es un aviso cargado de buenas intenciones,
sí,
y que los cómos está el diablo, y que además, otro tema que no me acaba de gustar, es de que acaban con el tema de este distractor de la gentrificación. A ver, ¿quién es el culpable de la gentrificación? Según lo que ahora se dice, la especulación inmobiliaria, las grandes marcas, las de cadenas de café y la migración. La realidad es que es difícil echarle la culpa a la especulación inmobiliaria cuando durante los años recientes hemos estado en mínimos históricos en materia de producción de vivienda. De hecho, ese es el problema. O sea, no hay viviendas. Ese es uno de los problemas.
Oiga, déjame preguntarle algo rápidamente porque se me va a ir el tiempo. ¿Puede servir de ejemplo esto para otras grandes ciudades? Porque leía yo, por ejemplo, en Puebla, que los departamentos de Airbnb cuestan 5 veces más que un departamento normal. Entonces, es un cúmulo de buenas intenciones, es cierto, y que esperemos que no caigan en tema de rentas congeladas, pero que puede servir de ejemplo para otras ciudades donde se está viviendo lo mismo, ¿no?
Hay que buscar equilibrios, no es fácil, hay que buscar equilibrios, porque, por ejemplo, una persona, me parece que también de pronto satanizar a quien compra una vivienda para rentarla, o si sea a través de Airbnb, es malo, porque si no hubiera personas que compraran viviendas para ponerlas en renta, entonces ¿de dónde saldría la oferta de vivienda que se necesita? Ahora, también me parece lícito que una persona, si está comprando como inversión, me parece de entrada que sí, la vivienda es un bien social, pero es lícito pensar que también es un destino de inversión. Y si de pronto las condiciones son que le van a sacar más lana en Airbnb que en renta de larga estancia, también yo entiendo que las personas lo quieran hacer porque es su lana, es su patrimonio. Ahora, hay que buscar equilibrios, pero me parece que el buscar culpables donde no los hay en el gringo, en las franquicias y en los inmobiliarios, distorsiona que la visión tendría que ser que el responsable de todo esto es el gobierno. Y lo que estamos enfrentando, o sea, decíamos que el estornudo no es la enfermedad, sino la enfermedad, ¿cuál es? No. En este caso, la gentrificación es el estornudo y la enfermedad es la falta de planeación urbana, la falta de inversión en infraestructura y la falta de políticas de vivienda.
Y que sea extenso a toda la Ciudad de México, porque hay colonias que están lejos de este primer cuadro, ¿no? Y donde está, o sea, pues, la Iztacalco, pues, la alcaldía de Iztacalco, pues sus colonias, ¿cuándo le van a meter la misma inversión pensando que va a ser turística? No tendrían que buscar.
Porque además, el tema es que la gentrificación, no hay que preocuparse de la gentrificación, sí, de Roma y Condesa, por Dios, hay que preocuparse de la gentrificación de Iztapalapa. ¿Qué, claro, va a faltar cuando la gente de Iztapalapa no pueda comprar porque también se les encarezca? O sea, es un tema de ciudad, por eso. Claro. No hay que fijarse en los síntomas. Sí, ok, qué molesta la tos, qué molestos los mocos, qué molesto todo eso, pero veamos de fondo cuál es la enfermedad y ataquemos la enfermedad, si no, los síntomas sí nos van a acabar matando.
Arquitecto, es un honor como siempre. Muchas gracias por tomarme la llamada.
Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, muchísimas gracias. El arquitecto Horacio Urbano, vaya tema, ¿no? Corte, volvemos con más.
Siga música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Oiga, estamos en el proceso de la elección para quien va a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que la verdad es una maravilla poder contar ni más ni menos que con quien debe de quedarse al frente, sobre todo por su gran experiencia, ¿no? Mire, de entrada, le voy a dar nada más un datito, muy sencillo. La primera mujer en haber dirigido el sistema penitenciario del Estado de México y el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado. O sea, qué maravilla. Dígame si no conoce temas de derechos humanos. Me refiero a la maestra Evangelina Lara Alcántara, que está aquí con nosotros en cabina, y no sabe cuánto le agradezco su presencia. Gracias, maestra.
Muchas gracias a ustedes. La familia Milet es muy apreciada de mi parte, y por supuesto Radio Milet, escuchada en todo el Estado y en la República Mexicana. Muchas gracias.
Sí, no, al contrario, muchas gracias. ¿Cómo ve el proceso complicado? ¿Cómo ve el camino para llegar a la presidencia?
La realidad a mí me ha parecido un acto absolutamente democrático. Quien deseó inscribirse ante la legislatura lo hizo, obviamente cumpliendo los estándares mínimos que ellos estaban solicitando. Fueron muy pulcros en la inscripción, muy pulcros en las entrevistas, respetuosos, atentos. Yo me siento muy contenta y pues por supuesto con la aspiración de llegar a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero previamente ya agradecida por la condición de haber tenido la oportunidad de inscribirme y de ser entrevistada.
Ah, qué bueno, porque además con su experiencia, haber trabajado con jóvenes, haber apoyado tanto las labores, que eso sí, impulsó también el Observatorio de Innovación Educativa, o sea, tiene un ámbito muy amplio. A ver, vamos a entrar en materia, si me lo permite, maestra, porque hay una percepción de parte de la ciudadanía donde hoy los derechos humanos se respetan más a los delincuentes, a los que destruyen, a los que pintan bardas y andan con total impunidad, ¿no? Le decía yo en el corte, si yo mañana voy a la Plaza de los Mártires con mi coche y me planto ahí y empiezo a grafitear el palacio, me van a detener. Pero si van tres embosados y rompen los vidrios, hacen lo que quieren, libertad de expresión, ¿no? Porque ¿en dónde está esa diferencia? ¿Por qué unos sí, a otros no?
Bueno, todos sí. En realidad todos tendríamos que ser sujetos del respeto de los derechos humanos. Esa es la realidad. Existen normas establecidas desde la Constitución, desde nuestro artículo primero constitucional, hasta nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros tratados internacionales que forman algo que se llama un bloque de constitucionalidad, que previene todas estas actitudes y ve cómo se respetan, cómo se sancionan o finalmente cómo se dirimen. En ese sentido, yo quisiera expresarte, si me lo permites, Pepe, que el Estado mexicano tiene una gran deuda socialmente hablando. A veces es incomprendido esto. En realidad, las personas que llegan a delinquir tienen una historia de abandono, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de problemas educativos, de hambre inclusive. Y en ese sentido no volteamos a ver esa parte. Por supuesto, nosotros estamos viendo ya el resultado de todas estas inconsistencias de una vida que generalmente ha sido de una gran pena. Y somos responsables, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, y por supuesto el Estado mexicano, que es quien tendría que estar conciliando, conteniendo, encaminando socialmente a las mexicanas y a los mexicanos. Y en ese sentido, cuando estas personas llegan a manifestarse de manera agresiva, pues yo los veo con compasión. el derecho...
Sí, pero destruyen todo y va con una impunidad brutal. ¿Qué pasa con los delincuentes, ¿no? Oiga, mató, violó, cometió feminicidios. No, respétenle sus derechos humanos, porque pues pobrecito, ¿no? A ver, ¿y la familia afectada?
A ver, yo creo que en ese sentido la legislación se ha ido fortaleciendo. En general, digo, traemos un problema de fondo de las fiscalías en donde los temas de investigación no están siendo tan profundos. Está verdaderamente saturadas las fiscalías en términos de investigación, no tienen todos los recursos para hacerlo. No quiero que justificarlos, porque al estar aspirando a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por supuesto tengo que visibilizar esta circunstancia, pero también poner en una balanza lo que está sucediendo. En este sentido, toda aquella persona que presuntamente comete un delito tendría que ser señalado y sujeto al control de la ley. Ahorita tenemos el problema, y es un grave problema, que casi el 50% de las personas privadas de libertad están en prisión preventiva oficiosa. Es gravísimo. Entonces, por un lado, al ciudadano nos dan el gusto, ¿no?, o la tranquilidad de que esa persona que probablemente haya violado o que probablemente haya participado en un ilícito está detenida. Pero por otro lado, tenemos a la familia que está, la familia de aquella persona detenida, que está altamente preocupada, gastando lo que no tiene por su interno o interna.
Que a lo mejor es inocente.
En ese sentido, tendrían que dividirse los espacios, inclusive de esta prisión preventiva, obviamente tenemos nosotros un Código Nacional de Procedimientos Penales, esto ya es de carácter nacional, lo que nos ocupa es lo local, pero finalmente tendríamos que tener una estancia de prisión preventiva en lo que investigan, pero también darles a los investigadores elementos, porque por otro lado, pudiéramos estar teniendo personas inocentes en la cárcel. Parece que hay impunidad. Por supuesto que vemos que de pronto y se echaron a correr o desaparecieron o alguien les avisó que los iban a detener y se nos fueron. Pero finalmente este sistema tiene que funcionar mejor, por supuesto, no solamente en los temas de seguridad, de control de seguridad. Hoy escucho, por cierto, con cierta aspiración que esto sea lo que va a hacer, que ya se va a hacer más inteligencia, por ejemplo, de modo de que los elementos que tengan los investigadores o las policías, ¿no?, o en este caso el ejército, que también participe en algunos aspectos del control de la seguridad nacional, van a tener más elementos para no abusar de la fuerza del Estado, y en ese sentido podamos tener más certeza jurídica de lo que está sucediendo. Sí, claro. Los derechos humanos están hechos para todos, son los bienes propios de la persona, que empiezan por nuestra dignidad y continúan por todos los derechos sociales y de libertad de expresión entre esto, que nos permiten ser ciudadanos, digamos, más con mayor facilidad para transitar en la vida. Esa es la realidad.
Pareciera, le digo por la presión que hay en la Ciudad de México, ¿no?, que se respetan más los derechos humanos de aquellos que no solo delinquen, sino que hacen cosas que afectan a la mayoría. Por ejemplo, me voy a temas muy triviales, ¿no? 10 personas cierran una avenida, cierran periférico porque me cae mal el director de la escuela, ¿no? Están afectando a miles. Y cuando alguien se molesta, dice, no, espérame, son sus derechos humanos, ¿no? Entonces, como que la barrera es muy complicada. ¿En qué momento y cómo podría usted trabajar en esto? Porque los derechos humanos abarcan muchas cosas. Las personas con problemas de discapacidad, los niños,
las comunidades LGBTQ+. Claro. No, a ver, la realidad es que también, y he estado en esas áreas, por cierto. De control de gobernabilidad, de gobernación, se puede prever. O sea, una persona que va a cerrar una calle o una persona que te hace una pinta, de no ser aquellos que van efectivamente encapuchados y que en vez se dice que ni siquiera son las personas molestas, sino alguien que los pudiera mandar, pero inclusive ellos deberían de estar detectados por las áreas de gobernación que tienen información previa. Cuando truena un asunto, por expresarlo coloquialmente, es por falta de atención. Generalmente es por falta de atención. Entonces, honestamente, como ciudadanos y en este caso como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hay que visibilizar la falta de operación, hay que visibilizar la necesidad de conciliar con los grupos sociales, hay que visibilizar los asuntos que se han dejado de atender.
Y hay que atenderlos previo a que explote la bomba.
Exactamente. ¿No? La comisión solamente observa, investiga, exacto, concilia en su momento, pero también tiene algo que yo veo que lo hace poco: se posiciona en torno a asuntos. Bueno, yo creo, ¿no? Como institución, consideramos como institución que este asunto podría o debería de comportarse así, consideraría que debe de haber más conciliación, consideraría que se deben de respetar los derechos de las comunidades vulnerables, considero que no se está atendiendo suficientemente en el sector salud los derechos de los transexuales, por ejemplo. Es increíble.
Pero los indígenas, las comunidades indígenas.
No, los pueblos originarios.
Que el Estado de México tiene muchos.
Medio millón. Sí. Medio millón de personas indígenas que hoy, como directora ejecutiva de Fundación Vamos a Dar, estamos atendiendo algo que es el retraso escolar. ¿Qué te platico? Fíjate que en pandemia los niños pudieron, gracias a los elementos que dio el gobierno, pudieron acudir vía internet a clases. Platícame tú, donde no hay internet,
¿cómo le hicieron?
¿Cómo le hicieron? Sí. Entonces encontramos en Vamos a Dar la circunstancia de que los niños que se inscribieron en pandemia en primero de primaria, cuando regresaron a tercero o en su caso cuarto de primaria, y los niños de tercero y cuarto de primaria no saben ni leer, ni escribir. Entonces, estas circunstancias, que no son esa gravedad que tú me presentas, lastimosa gravedad de los que pintan, cierran calles. Imagínate ese pequeño niño, sí, claro, o niña, claro, que está pensando que ya va a pasar a cuarto de primaria o a quinto de primaria.
No sabe leer.
Y que no sabe leer.
No tiene las mismas oportunidades que otros, ¿no?
Se limitan las oportunidades. Claro. Nosotros en Fundación Vamos a Dar estamos trabajando con nuestro pequeño granito de arena. Claro. Con tres centros de desarrollo de comunidad, uno en Xonacatlán, otro en Villa Victoria y otro en San Felipe del Progreso, en donde estamos teniendo excelentes resultados. Dirían en mi casa o en mi pueblo, que es el tuyo, gracias, apurándoles a los niños, mostrándoles habilidades aritméticas, habilidades en lectura, comprensión lectora, en algo que se llama multiversos, qué en madre, donde los niños pintan, cantan, bailan. Imagínate tú lo que están logrando nuestros niños. Vinimos a la ciudad de Toluca a mitad del año a un concurso con las primarias privadas de la ciudad de Toluca y nos llevamos dos primeros lugares y un segundo lugar. Vamos bien. Y ojalá y nos den la oportunidad de llegar a la Comisión de Derechos Humanos.
Es a mediados de agosto, ¿no? La elección te la esperamos aquí para ya hablar del plan de trabajo que va a llevar a cabo al frente de la comisión, si las cosas salen como deben de ser y que usted gane.
Ojalá y sea así, encantada, y de toda forma ojalá me invites,
sí,
para seguir conversando sobre lo que debe pasar en el Estado de México según nuestras aspiraciones.
Por supuesto. Así va a ser. A mediados de agosto la esperamos aquí, maestra.
Muchas gracias.
Angelina, muchas gracias. Ojalá y se quede usted al frente de esta comisión tan importante. Los deportes ya. Vámonos con Luis García.
Oiga, pues mira. Gracias, Pepe. Vámonos entonces con los deportes y arrancamos hablando de la Liga MX, porque ayer las Águilas del América se presentaron en el Estadio Azul Crema, enfrentando ni más ni menos que a los Xolos de Tijuana. El primer tanto llegó por conducto de Brian Rodríguez, quien al minuto 35 marcó desde los 11 pasos. Después, un empate que llega por conducto de Arcega en una descolgada de los Xolos de Tijuana, agarran mal parado al equipo de las Águilas del América. Se suspende por tormenta eléctrica, después se va a reanudar y llegaría nuevamente la ventaja para el América con el Rodrigo el Búfalo Aguirre al 64 al 90, doblete para Brian Rodríguez, ganaron las Águilas, primera victoria de la temporada ante los Xolos. Toluca lo estaba perdiendo 2-0 en su visita a Santos, al 14 Sordo, al 27 Osejo, al 43 va a aparecer Eliño para poner el 2-1, lo repite al 48 poniendo el 2-2 y prácticamente
En el minuto 63, Robert La Pantera Morales, y al 90 con otro doblete para darle la vuelta al marcador. 4-2 ganaron entonces los actuales campeones del fútbol mexicano. Santos parecía que conseguía una victoria más en casa, no lo puede conseguir, y Toluca entonces se lleva la victoria. Y en el campeón de campeones de la Liga MX femenil, las Tuzas del Pachuca terminan por imponerse 1-0 a Rayadas de Monterrey. Nina Nicosia fue la encargada de darle el gol del triunfo a las Tuzas del Pachuca en el partido celebrado en San Antonio, Texas, y con esto ya ganaron todos los trofeos que se han disputado en el fútbol femenil, con la primera copa, con la liga y ahora con este campeón de campeones. Y hay que hablar de Mateo Chávez, porque el canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara hizo su aparición con el AZ Alkmaar en la pretemporada del equipo neerlandés. El mexicano aprovechó una recuperación y posteriormente un balón que le queda a modo para definir pegado al poste, y con esto debutar con el pie derecho en Europa. Se ganó el reconocimiento de la afición y por supuesto de la prensa, que ya destaca su debut en el viejo continente. Estará entonces Mateo Chávez con el AZ Alkmaar. Vamos a ver cómo le va. Por lo pronto ha debutado de buena forma. Eurofemenina, ayer el conjunto de Italia dio la gran sorpresa y dejó en el camino en los cuartos de final a Noruega, una selección que venía sólida. Actualmente se está jugando el partido entre la selección de Suecia e Inglaterra, un duelo muy pero muy parejo que estamos observando en estos momentos. Ya hablaremos mañana acerca de este tema. Y cerramos con el Abierto de Los Cabos. El mejor tenis está en nuestro país. Lamentablemente ayer Luis Carlos Álvarez cayó ante Alexander Kovacevic por parciales de 7-5 y 6-4. El otro mexicano, Alex Hernández, también cayó lamentablemente ante Andrei Rublev, uno de los favoritos para llegar a la final, por 6-3 y 6-2. ¿Qué tenemos para este día? Bueno, pues cuartos de final. Tristan Schoolcraft de Australia se va a enfrentar a Denis Shapovalov de Canadá. Adam Walton de Australia a su compatriota Duckworth. Y por supuesto, el tema de Andrei Rublev, que se va a enfrentar al estadounidense Nava. Juan Pablo Fikovic, el argentino, hará lo propio ante Alexander Kovacevic. Y llegamos pronto ya también a la definición de este torneo. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Excelente jueves para todos.
Muchísimas gracias, querido Luis. Y por supuesto, qué bueno que ganó la América ayer y que le vamos a ganar, perdóneme, aunque estamos transmitiendo aquí en Toluca, le vamos a ganar al Toluca este domingo. Ahora sí, vamos con todo. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Quédese con mi querido compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Barce en la tercera emisión. A las 4, Mariana Rodán con Manifiéstalo con May. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo dejo con este clásico de la música mexicana, al ritmo de Pepe Arevalo y sus mulatos, que se llama La Bamba. Y lo veo hoy en la noche en N Más Foro en hora 21 y después en Las Estrellas en Punto. Gracias. Gracias a Toluca por recibirme. Mañana desde la Roma. Pásala bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arevalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.